yendo en contravía de las medidas que se deben adoptar.
Son las 6:44. Saludamos al representante de Cambio Radical y firmante de la carta que le pide cambios al presidente Iván Duque sobre el decreto 444, que es el de los fondos para este fondo de la crisis del coronavirus. José Daniel López. Representante, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, buenos días. Un saludo para usted, la mesa de trabajo y los oyentes.
Representante, ¿en qué no están de acuerdo sobre la conformación de este fondo?
Bueno, ya estuvimos revisando el decreto juiciosamente, hicimos un pronunciamiento constructivo, no estamos en tónica de llevarle la contraria al gobierno por llevársela menos en tiempos de crisis. Esta carta, debo decir, la firman congresistas desde el Partido Conservador, pasando por Cambio Radical, el liberalismo, la U, hasta congresistas de oposición llegando al partido FARC. Luego es un tema, digamos, bastante diverso en términos de su composición partidista. Básicamente expresaría yo dos inquietudes agrupadas en lo sustancial. La primera no es un cuestionamiento sobre el uso de los recursos. Digamos, nosotros no ponemos en duda que estos recursos ahorrados en el FOMPED o ahorrados en el FAE deban ser utilizados en la emergencia. Claro que deben ser utilizados. Esta es una situación sin parangón en la historia contemporánea de Colombia y hay que emplear todos los recursos. Lo que nosotros discutimos es la forma de usarlos. Vea el ejemplo de Bogotá, lo decía la alcaldesa. Bogotá tiene alrededor de 230 mil millones de pesos disponibles en esos ahorros. ¿Qué es más eficiente? Más considerando que Bogotá tiene alrededor del 45% de los casos detectados hasta ahora de coronavirus. Que esos recursos lleguen al gobierno nacional para que posteriormente el gobierno nacional los reasigne al distrito o los ejecute directamente en Bogotá, o que Bogotá, por medio del desahorro o por medio del crédito sustentado en esos recursos, pueda acceder a ese dinero que tanto necesita, porque es la entidad territorial que está en la primera línea de la atención a la crisis. Y ese es el primer argumento de la carta que firmábamos ayer 96 congresistas. Lo segundo, es una discusión sobre la utilización de recursos del ahorro de los entes territoriales para inyectar liquidez al sector financiero. Lo decía ayer César Caballero, lo decía Alejandro Gaviria. Es que el artículo cuarto, en su numeral 3 de este decreto, es absolutamente claro. Yo no siento que sea un tema de hipersensibilidad o de mala interpretación. El artículo cuarto establece los usos posibles para el FOME, para este fondo creado oportunamente por el Ministerio de Hacienda para atender la emergencia. Y uno de los usos posibles es literalmente efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero a través de transferencia temporal de valores, depósitos a plazo, entre otras. Luego nosotros sí nos preguntamos si ese debe ser la asignación ideal de recursos de los entes territoriales en esta emergencia, más considerando que el Banco de la República ya ha generado liquidez por 20 billones de pesos para el sector financiero.
William Calderón, que ese dinero se maneje localmente, ¿no hace correr un riesgo muy grande de que caciques, políticos, locales le metan la mano a los recursos y termine en lo que siempre pasa, en los bolsillos de los corruptos, y no le llegue la plata a quien tiene que llegar?
Pues vea, en el caso de las entidades territoriales con mayor capacidad administrativa, en el caso de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Barranquilla, creo que ese riesgo está controlado. En el caso de las entidades territoriales más pequeñas o más vulnerables a la corrupción, ahí lo que corresponde es, uno, acompañamiento absoluto del gobierno nacional, concentración, ahí sí seguramente, de algunos de esos recursos para hacer compras, digamos, en paquete, como para el tema de las pruebas, pero en equipo con los gobiernos territoriales. Pero en últimas, también la inquietud que tienen muchos alcaldes, muchos gobernadores y muchos colegas, es hospitales que, digamos, municipios que a duras penas tienen un hospital de primer nivel, ¿cómo van a poder atender esta crisis de manera directa si una expectativa de recursos que tenían ahí, ahora les toca hacer la gestión ante el Ministerio de Hacienda para que esos recursos hipotéticamente puedan llegar a sus municipios? En la medida que eso está más lejos, lo cierto es que los entes territoriales, tanto los más grandes como los más pequeños, sí están sintiendo que la capacidad de ver ese dinero traducido en beneficios en materia de atención en salud en sus comunidades, pues queda mucho más lejos.
Representante, en las últimas semanas la banca también anunció unos alivios durante estos meses para los usuarios de sus cuentas. Una posibilidad, por ejemplo, de renegociar los créditos, etcétera, y eso también les va a causar un hoyo en las finanzas. ¿Usted cree, en la explicación del viceministro que lo tuvimos aquí hace unos minutos, de que la posibilidad de darle liquidez al sector financiero no es precisamente para beneficiar a la banca, sino a los usuarios de los bancos para aliviar el golpe de las deudas?
Santiago, yo no pondría en duda, digamos, la necesidad de darle liquidez a la banca. Si el sistema financiero colapsa, pues todo el mercado colapsa en la situación de presión que genera la cuarentena. Eso es verdad. Lo que nosotros sí cuestionamos es que sean los dineros de los entes territoriales provenientes de los recursos de regalías y provenientes del ahorro pensional los que se utilicen justamente para inyectarle liquidez al sector financiero. Creo que ahí sí la utilización de los recursos mismos. No guarda bien ha hecho el Banco de la República en tomar distintas decisiones orientadas a inyectarle liquidez al sector financiero, pero que sea por ese medio, no por medio de los ahorros pensionales de los municipios y los distritos.
Señor López, por estos días, pues obviamente no solamente abundan epidemiólogos, virólogos, sino también ahora ministros de Hacienda. ¿No cree que preservar este dinero del FOMPED para que cada alcalde, cada gobernador lo utilice a su antojo, que esto se vuelva plata de bolsillo, que se vuelva mermelada, no es como retroceder en el manejo ortodoxo que ha tenido la economía de Colombia en los últimos años?
Bueno, lo primero que hay que recordar es que este es un país que se rige por el principio de descentralización y que acá, digamos, quien en realidad va a tener el mayor reto de afrontar esta crisis y de invertir recursos y donde va a estar lo sustancial de este desafío es en ciudades como Bogotá y Medellín. Así lo indican las estadísticas de contagiados. Luego, acá de lo que estamos hablando, yo soy representante a la Cámara por Bogotá. Acá de lo que estamos hablando sustancialmente es de la necesidad de dotar a entidades territoriales que llevarán la mayor parte de estos recursos, que tienen la mayor población, la mayor cantidad de casos, de un mínimo de autonomía para poder atender la emergencia que están afrontando en primera línea de combate. Luego, sí creo que este es un tema más de eficiencia administrativa, en donde creemos que la centralización total de estos recursos por medio del FOME termina generando ineficiencias. Vuelvo y lo digo, con otras entidades territoriales con las cuales existan vulnerabilidades administrativas, menor capacidad de ejecución, pues bien valdría la pena, en mi opinión personal, del acompañamiento del gobierno nacional, de un tipo de figura intermedia diferente, pero no veo ninguna razón para que a Bogotá o a Medellín, que tienen el grueso de los infectados en este país, se les centralicen los recursos para posteriormente volvérselos a bajar.
6:52, representante, gracias por darnos unos minutos en la FM.
No, a ustedes muchas gracias.
6:52, hay noticia de última hora en la FM.
Esto es Breaking News, noticias.